Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Está acá en vivo, a vivo. Está Hugo Rivas, que hace mucho que lo veíamos, y está el gran maestro Julio Pane, que están en el Marabú, lugar de tanta historia, parece que está recuperado, lugar de debut, creo que de Pichuco, creo. Vamos a saludarlo. Julio, buen día.
Buen día, qué gusto, Castañón, es un verdadero placer, porque estaba pensando recién, hemos venido ya algunas veces acá a Radio Nacional en distintos programas, y es bueno estar con gente que se ocupe de folclore también, o de otras instancias musicales, porque hace mucho que no veo como una federalización del arte. Pienso que tenemos que estar, yo estoy muy unido con los muchachos del interior, sobre todo con los muchachos de Corrientes y el Chaco, porque claro, ahí hay muchos bandoneonistas, ¿no? Y son
las tierras de Isaquito a Bitbol.
Bueno, ahí es Aníbal Troilo, ahí el claro. Aníbal Troilo de Chamamé, claro. Y bueno, y desde que apareció en escena en Nini Flores y el hermano
Rudy Nini, qué pérdida la de Nini.
Mira, yo te puedo decir una cosa, es una de las cosas que me han dolido
tan joven, una mañana murió durmiendo,
49 años.
Qué barro.
Me ha dolido, era un hermano del alma, también por supuesto con Hugo, ¿eh? Sí. Siempre estábamos juntos, siempre nos gustaba mucho, siempre iba a comer un asadito con el Nini y con el Rudy, ¿no? Siempre me gustaba. Y bueno, hemos estado allá en un festival que se llamó, espero que lo hagan de nuevo, porque me dio mucho gusto estar con ellos, el Festival del Fuelle. O sea, fueron acordeonistas y bandoneonistas de todo el país. Inclusive fue un bandoneonista que no es bandoneonista, porque Chamamé, bueno, el tango tiene bandoneón, pero la música puntana también. Yo digo siempre que el bandoneón es algo muy inédito.
¿Y la chacarera?
En todos lados.
¿Y la samba de Condino Saluzzi?
Por supuesto. Pero el bandoneón tiene un aditamento que ayer lo estábamos hablando. ¿Por qué? Porque ya cualquier instrumento, por ejemplo en este caso el de la guitarra, son instrumentos que ya venían de muchas décadas, ya en el siglo XIX.
Sí.
En cambio, el bandoneón aparece en la Argentina, por esas cosas de Dios, vas a saber por qué, sin ningún atavismo, digamos, técnico, nada, todo se
apareció
acá. Apareció, entonces aparece en el siglo XX como un protagonista de todos los géneros del país. Es una, claro, es una acotación,
sabor que le pone, y bueno, por lo poco que sé, creo que era una manera de sacar la música religiosa a las manifestaciones y a la calle.
En cierto modo se usó así, en las capillas chicas, claro.
Tenía dos ganchitos también para...
Venían de fábrica, sí.
Ni más ni menos.
Y bueno, yo creo que es un aditamento que tiene este instrumento, que de haberse afincado en todas las regiones del país y tocar todos los géneros, inclusive hasta en la región puntana también, tanto como en el chamamé o como en Santiago del Estero, claro, como en Buenos Aires, pero los hay.
¿Cómo andas, Huguito?
Bien, querido Cholo, bien, un gusto estar aquí en tu programa.
Bueno, están en el Marabú,
sí,
que parece que es un lugar donde era, la gente dice cabaret era otra cosa, ¿no? Era una cosa socialmente y musicalmente y culturalmente mucho, muy alta.
Sí.
Vos no la conociste, Julio, pues sos joven, pero estoy hablando cuando
qué lindo.
Cuando debutó Troilo en el 37.
El primero de julio debutó, ahí en el Marabú.
No, ya no es cabaret, es un lugar...
Una milonga...
Sí, hay milonga, hay días de milonga y hay días de recitales, se transformó en un lugar cultural que muchas veces es necesario que... lo hagan manos privadas, como por ejemplo no pasó con este lugar que en el que yo me crié, que es el Abasto, que cuando se reinauguró el edificio hicieron un shopping, porque acá si no estamos de acuerdo con lo que hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, está mal, les parece mal. Pero yo no estoy de desacuerdo con el shopping, pero semejante edificio podrían haber delegado un lugar para la música argentina.
Ah. ¿Tenés el bandoneón a mano?
Lo tengo acá, sí, claro.
¿Podés agarrarlo?
Yo creo que sí.
Porque no sé, viste, yo no quiero porque... che, ¿cómo, después me contás cómo fue tener tocando al lado a Piazzolla?
Bueno, Cholito, te hacemos escuchar. ¿Ya estamos, Hugo? Thank you.
Uy, 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 uy.
¿Para qué tenemos los aplausos?
Qué animales, che. Tiene que estar la red acá.
Claro.
Para disfrutarlos.
Hace mucho que lo quiero ver a Héctor. Tengo ganas de, aunque sea de tomar un café. Sé que no está teniendo más audiciones acá.
No, eligió correrse un poco. La radio no está de acuerdo. Nadie está, claro, de acuerdo, porque lo extrañamos horrores. Porque además estaba entero la voz, todo.
Sí, sí, sí.
En la memoria.
Claro.
¿Cómo sabe? ¿Cómo aprendí yo a escuchar tango escuchándolo? Cuando él te dice cada pasaje, lo que escucha, lo que deja de escuchar.
Con Héctor.
Sí, claro, sí, sí, bárbaro.
Totalmente. Esas son cosas que nos inventan. Se que siente y
no.
Te cuento algo de Héctor Larrea. Un día yo saco un disco, entonces hago una entrevista telefónica, y Héctor Larrea me dice, mira, escuchá esto, es muy fuerte. Y me dice, en el final del tema que vos tocas con tu hijo, qué bien que lo cierra tu hijo, cómo espera la pausa para cerrar. Se dio cuenta de todo.
Sí, sí, sí.
Pero ¿viste? Eso a mí, es lo que vos.
Por eso te digo.
Escuchar.
Nos enseñó a escuchar tango.
Exacto. Es lo que decís. Perfecto.
Bueno, vos andás. ¿Cuánto de academia y cuánto de oreja hay en tu laburo?
De oreja 99.9.
99.9.
Sí.
Eras un chiquilín y andabas con tu padre, sí, con tu tío. ¿Con quién andabas?
Con mi viejo y con mi tío, los hermanos Rivas.
¿Qué edad tenías vos?
Cuando empecé a tocar con ellos tenía 8 años. A los 10 años ya subí al escenario con ellos. Y ahí empezamos a acompañar, a tocar. Y
de todo. Ahí viene la púa.
De ahí viene la púa.
Claro.
Todo, yo sacaba todos los discos. Inclusive Pane. Contalo lo de los 15 años, que es muy importante eso, es lindo.
¿Vos también tenés padre, abuelo, también tenés?
Sí, nosotros somos análogos, porque él viene el padre de ti.
Y él también.
También.
Con la guitarra y yo con el bandoneón. Y resulta que, bueno, yo a los 11 años ya tocaba, qué sé yo, mi viejo, yo tocaba con mi viejo todas las cosas, las variaciones de bandoneón y que tocaban con las orquestas de Canal y todo eso. Y bueno, y a los 13 ya fui con mi
propio. ¿Oreja o academia?
Era dos cosas. Pero yo, primero oreja, primero mucha oreja.
Y después
oreja, mucha oreja.
El lenguaje escrito.
Sí, sí, eso es lo que tenemos en concomitancia con Hugo, que nos enseñaron de apagar los radares, ¿viste?
Claro.
Y después, bueno, me preocupé mucho de seguir estudiando, y seguí estudiando lo que en estas instalaciones, que en esos años era Radio El Mundo.
Claro, y que se hizo como la BBC de Londres, se le dice. Claro.
Ni más ni menos. Bueno, yo estuve con mi viejo y acá, y exactamente en esta sala, el primer bandoneón de la estable, que era de Radio El Mundo, que era Julio Ahumada, yo tenía 16 años y me invitó a que estudiara con él, y así estuve con él. Bueno, a los 2 años estaba en la orquesta estable de acá de la radio. Acá el que menos edad tenía puede ser mi papá, así que imagínate, me recibieron con los brazos abiertos, hombres de una trayectoria impresionante. Y eso es lo que yo hago ahora, y quiero apoyar a todos los pibes que están. Ahora hay unos bandoneonistas impresionantes.
¿Te gusta dar clases?
Hace 50 años que doy clases.
¿Pero te gusta?
Me encanta,
me gusta. ¿O también es un mandato
No. Te explico, Cholo. ¿Sabes lo que pasa? Me gusta dar clases cuando los chicos tienen condiciones.
Claro.
Sí. Porque si no, se hace un... es como estar caminando descalzo,
sí,
en esa sala.
No sé si lo hacen tanto bien ellos mismos también. Porque por ahí están confiados, claro, y después no se llega, ¿no?
Es que muchas veces me han llegado pibes porque... Es increíble, porque son los padres que querían tocar el bandoneón.
Claro, y bueno, así esa, pasa con
lo van a los pibes.
Actrices, bailarines, bailarinas, todo.
Y bueno, la vida es así... El mundo es ecléctico y de a poco las cosas se van haciendo, de a poco las coordenadas, para que cada uno vaya viendo cómo se va derivando y cómo va haciendo el camino en la vida. Por eso yo digo que tanto Hugo como yo, y me tomo el atrevimiento de decirlo por Hugo y por mí, tuvimos mucha suerte. Lo que pasa es que no nos desaprovechamos.
Claro.
De una manera o de otra, yo estudié mucho, pero él está todo el día con la guitarra.
El tren pasó y se subieron.
Nos subimos.
Seguro.
No desaprovechamos.
Sí, hay tan poco tiempo, tengo tantas ganas de
venimos
que la gente
día
disfrute lo que quieran hacer. Lo que quieran hacer.
Ah,
la Guardia Vieja.
A ver.
Lo
a
nota.
Ver, puede ser.
Vamos a hacer una cosa contraria a la Guardia Vieja.
Dale.
Como un homenaje. Yo me quedaría horas hablando con vos, Cholo, porque tenemos mucho para hablar. No solamente el tango, sino toda la música argentina. Pero me han convidado los muchachos de Corrientes para hacer un cuarteto de bandoneón, y me dijeron: Julio, queremos que nos hagas arreglos para chamamé. Digo, pues soy tanguero. No, bueno, yo nunca me tomo el atrevimiento, pero si me lo piden voy con todo gusto, ¿viste? Pero en este caso quisiera hacer un homenaje a Aníbal Troilo, que él hizo homenajes, y entre esos homenajes hizo un tango que se llama La Guardia Nueva. Lo hizo por los 50, pero todavía va, tiene vigencia, va a tener vigencia por toda la eternidad.
¿Qué tempos tenía? ¿Qué silencio, Pichuco? ¿No? ¿Qué cosa?
Claro, ¿vio? Bueno, a ver si no sale bien, porque estamos
recién... ¿La Guardia Nueva se llama esto?
Sí. La Guardia Nueva.
O sea, lo hizo en los 50 cuando aparecieron Julián Plaza, Piazzolla, claro. Y todos los pibes que venimos después en esa época, ¿no?
Gracias, Bebe Ponti, por el mensaje. Bebe Ponti.
Bebe.
Está escuchando, sí. Dice que es un gran programa, que son dos monstruos.
Bueno, muchas gracias, Bebe.
Y creo que la mujer tiene algo con Barabú también, con la promoción.
Sí, Silvina Damiani.
Silvina Damiani. Ah, Silvina llamó.
No, el Bebe Ponti. Bebe. El poeta, ah. El marido.
Ah, claro.
Sí, ¿cómo era? Porque parece que la vida, no es el caso que voy a citar ahora, pero parece que había mucha vida en los subsuelos, en las entrañas, ¿no? Había mucho cabaret de
abajo.
De abajo, ¿no?
Sí.
Pero el viejo almacén estaba arriba. ¿Vos te tocó ser jovencito en el viejo almacén?
Y empecé, mirá, yo empecé, hay cosas que a mí, yo después pasan los años y no puedo creer por las cosas que pasé. Yo empecé reemplazando a Siria Cortiz, pero porque, bueno, porque había fallecido, pero... semejante artista, ¿no?
El que le hacía los chistes a Rivero, que Rivero ya lo tenía loco, dice, con las bromas que le hacía.
Sí, le decía que las muelas no se las emplomaban, se las asfaltaban, ¿viste? y que cuando era chico no jugaba, porque era tan grandote Rivero, y con las manos como las tenía, dice que jugaba con los trenes de verdad en Retiro.
Decime, sí, y ahí estaba, pero digo, ¿qué? No, no imagino ver a Rivero, a todos ahí, ¿qué músicos pasaban en tu época?
¿En esa época?
Cuando vos llegaste.
¿Al viejo Almacén?
Ah, yo estuve muchos años, mira, pasó, Aníbal Troy, Roberto Pugliese, yo estuve con Colangelo, estuve con Cacho Saldívar, hijo, que era yo nunca, por eso te digo que hay cosas que a mí me llegan a electrificar, porque yo era pibe, en el colegio, en los 50. Yo cantaba el humahuaqueño. En la vida pensé, no sé si cantar el humahuaqueño a todos los pibes.
¿Qué iba a conocer?
Pensé que iba a tocar con el mundo Saldivarejo,
claro.
Que era el compositor del humahuaqueño. Aparte era el guitarrón que estaba con el cuarteto Troilo Grela, ¿no?
Y yo, yo nunca pensé, viste que la edad que tengo, soy joven, haber tocado con Leopoldo Federico y haber tocado con Horacio Salgán. Y suplantando de lío.
Sí.
Eso nunca lo pensé.
Ese Salgán fue de serie, ¿no?
Y con Elio Mar.
Claro.
Iba a ser yo el conjunto de guitarra. Yo lo iba a formar el conjunto de guitarra. Cuando cumplió los 100 años, me llamó a mí para decir: yo quiero que usted me acompañe, Hugo Riva. Quiero que forme el conjunto. Bueno, todas esas cosas, cuando vos lo ves de afuera, viste, de abajo para arriba, decís:
sí, gracias. Claro, si crees en algo, gracias a lo que creas.
A la música, a todo.
Sí, a las familias en los dos casos, ¿no?
Claro.
Eso tiene mucho que ver con la gente, con los cipayos del arte que nos han tirado tanta mala onda a los músicos argentinos, en todo sentido. Pero bueno, esos cipayos del arte que yo conocí, no te voy a decir los nombres, ya no está. El tango y la música argentina siguen estando presentes, y hay, está Hugo Rivas, hay bandoneonistas jóvenes, hay violinistas jóvenes,
y guitarristas.
Y yo, bueno, yo soy muy amigo también de los trovadores de Cuyo, que son una cosa seria, ¿viste?
Sí, claro.
Hubiesen merecido más suerte, porque realmente es un conjunto. Bueno, lo creó don Hilario Cuadros, pero ellos,
claro,
bueno, retomaron, agarraron la posta, y los muchachos
son
musicazos, ¿eh?
Sí.
Che, yo te preguntaba hoy, porque yo creo que los tipos muy malhumorados muchas veces es porque tienen tanto talento que se aburren de nuestra mediocridad. Yo creo. Atahualpa.
Es muy malhumorado.
Y uno de ellos es que a veces digo, claro, no nos soportan cuando hablamos. Uno de ellos es el Gato Piazzolla. ¿Cómo era el Gato Piazzolla?
¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque todo con él.
Porque aparte, claro, que te toque, además tocando el mismo instrumento te tocó a vos.
Claro. Sí, pero mira. Me he divertido Mario con esto. Y fue, de todas las orquestas que tuve, los directores que tuve, fue el que más respetaba a los músicos. Él nos tenía los músicos de súper primera. Pero llevaría tiempo, pero después, hay anécdotas.
No, pero pedía imposibles, dicen, ¿no?
¿Eh?
Pedía imposibles cuando hacía arreglos.
No, para los que somos músicos, no. Él, porque como el músico gigantesco que fue y que seguirá siendo, pedía lo que musicalmente corresponde, no pedía que nos tiráramos al río en una noche de tormenta. Así que lo que él pedía era musical, y la música, lo mismo que cuando Hugo y yo nos juntamos y estamos juntos porque intercambiamos ideas y porque las ideas y los sentimientos que tenemos son afines, ¿eh? A mí me da una idea Hugo y yo la agarro, aunque a veces compartimos ideas. Y después nos dimos cuenta, porque el tango, como cualquier otro género y como cualquier otra lingüística, tiene puntos y comas para respetar como género que es. Y a veces nos damos cuenta que nosotros tenemos los dedos y la capacidad para tocar a más velocidad, pero a veces nos damos cuenta que nos estamos pasando de piolas, entonces decimos no. Vamos a volver al género, no toquemos conga, toquemos tango.
Chico me admiraba eso de Troilo. Se colgaba en una nota.
Claro,
no hace falta tanto floripondio,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y bueno, él es el caso más especial, ¿no? Él y Gardel. Gardel, vos escuchás a Gardel, es impresionante, porque no te deja pasar una. No hay una coma, no hay una sílaba que. Algunos, que también se han querido pasar de vivos, porque ni Gardel se salvó en este país de que lo critiquen, decían que usaba la R, ¿no? Pero lo que no saben es que Gardel, como el gran artista y aparte el gran profesional, porque realmente sabía lo que hacía, la R, reemplazando la M o la N, porque las consonantes no tienen sonido, las vocales tienen sonido. Entonces él, con la R, para la vocal que venía, porque vos levantás la punta de la lengua,
la resonancia que le daba,
y dejás pasar todo el aire por el paladar.
Era un monstruo.
Eso lo descubrió él.
Che, ¿hay lugar para una más?
Yo creo que sí.
Si ustedes lo tienen, mirá que son 52, bueno, vamos.
No, la próxima vamos a hablar de folclore, cuando vengan. ¿Te animás?
¿Cómo no?
Porque yo de tango no sé, pero de folclore un poquito.
¿Qué? Así pero, vení.
Vamos a ver. Porque me encantó lo del chamamé. Me encantó lo del chamamé.
Ah, eso es muy importante, lo compuso Hugo, dale.
Julio y Hugo, muchas gracias. Jueves 6 pasó, el 13 pasó, el 20 es pasado mañana.
Exacto, el jueves, este jueves.
El jueves. Este jueves. Y el 3 de noviembre.
Exacto, este noviembre.
¿Es 6?
¿Eh?
¿Es 3 o es 6? Ahora no me acuerdo.
No, es el 3.
Está el 3, o sea que quedan todavía dos jueves.
Dos jueves
para aprovechar.
Este jueves de noviembre, sí.
Y en noviembre.
A las 21.
A las 21 ahora. Y vamos a hacer lo más importante, que es el disco en vivo, ¿no?
Dijeron eso, ya están grabando partes para después hacer la mezcla.
Sí, sí, pero estamos,
lleva
estamos
tiempo, lleva tiempo, lleva, ¿no? Un tiempo. En vivo es bastante, cabrero en vivo, ¿eh?
Así que la gente. Pero ¿sabes lo que tiene en vivo? Que el calor, cualquier claro, pequeño error es bienvenido. Tiene otro sabor.
Claro. Siempre pasa eso. A veces es preferido dejar un error, pero que la interpretación esté correcta.
Y aparte, vos tocas en el estudio. La gente también suma en vivo.
Claro.
También es parte clima, de la creación.
Arma, claro. ¿No? Está presenciando el momento.
La energía de la gente está en el disco.
Ni más ni menos. Pero bueno, ya te digo, cada cosa tiene sus pros y sus contras. En este caso vamos a necesitamos de las dos funciones que faltan.
Dale.
Para poder llevar a cabo el disco, ¿viste? Porque si no estuviesen estas dos funciones nos iba a ser muy difícil terminarlo.
Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
La próxima de chamamé vamos a hablar.
Bueno, cómo no. Dale. Vamos a hablar del Nini.
Sí, claro.
De los momentos que tuvimos en París con el Nini, con el Rudy. Ah, te vas a reír mucho.
Bueno, Julio Pane, Hugo Rivas en el Marabú, quedan algunos jueves todavía. Han estado aquí en Nacional Folclórica.